tras las amenazas que ustedes recuerdan recibió la semana pasada, prefiere protegerse de esa manera porque no quiere realizar o no puede realizar actividades proselitistas con custodia. Bueno, esto lo hizo en una entrevista radial en la ciudad de Santa Fe, en un programa muy escuchado en Santa Fe, tras la amenaza que apareció en la sede del nuevo Banco de Santa Fe en Granadero Baigorria, en un ataque a balazos que iba dirigida directamente a él y a su hermano. Así que Puyaro está diciendo que no, ya que está a favor de la aportación de armas, que estaría íncito, como se dice, estaría implícito, sino además que él va a aportar un arma en la campaña electoral.
Qué curioso que no tomó una medida similar, por ejemplo, cuando él fue ministro, que sería, imagino, llevando políticas para favorecer la seguridad, sería más peligroso incluso. Digo, porque Maximiliano Puyaro fue ministro de seguridad de esta provincia y ahí parece que se movía más libremente que lo que será ahora la campaña.
Totalmente. Sí, digamos que también Puyaro fue ministro de seguridad en otro contexto en la Argentina y que no sé si en ese momento daba el contexto. Ahora él, que está alineado con Patricia Bullrich, parece que creen que hay contexto para ir. Bueno, Patricia Bullrich ya venía hablando de la libre portación de armas, ¿no? Pero creo que entienden que hay otro contexto e incluso entienden que pueden hacer campaña, claro, hablando de portar armas. Eso a mí me, por lo menos me da una señal de alarma. Vamos a hablar de eso. Después les voy a leer un fragmento de un estudio, pero ahora tenemos una entrevistada que no queremos hacerla esperar más porque es una persona muy ocupada. Es la secretaria de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, Florencia Robeto. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Y ocupada como todas estamos en estas fechas, en estos meses, en esta vida, diría.
Ay,
y más
sí,
con todo lo que está pasando, con esas noticias que estás dando, Sonia. ¿Cómo no vamos a estar ocupadas y preocupadas?
Totalmente. ¿Y sabes qué pensaba? Que en esta toda esta oleada de portación de armas, también la oleada más punitivista que sobre todo este verano se vino sobre la sociedad, nos tiene que preocupar mucho a las mujeres porque las primeras víctimas siempre son los eslabones más débiles dentro de una sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, sabemos que muchas, bueno, que por ejemplo muchos femicidios se hacen con armas de fuego, por ejemplo.
Sí, de hecho, uno de los factores de riesgo que solemos preguntar en los espacios de atención de violencia que tenemos en la universidad, pero entiendo que en todos los espacios de atención en violencia de género, es si la persona que agredió porta armas. O sea, claro, es un factor de riesgo agravante de una situación que puede empezar con una amenaza o con una situación de acoso o hostigamiento, pero que si porta armas, bueno, puede ser muy peligroso.
Muchísimas gracias por esto, pero no te llamamos para esto, sino que te llamamos por algo mucho más lindo que está haciendo la universidad, porque hoy se presenta a las 19 este nuevo episodio de Fue en la Calle, una serie documental que hacen junto con Unicanal y que esta vez está referida a hijas y nietes. Me gustaría que me cuentes primero, para empezar, qué fue en la calle y por qué decidieron desde la universidad hacer esta serie documental.
Mira, esta serie documental es deriva de un proyecto que elaboramos inicialmente al principio de la gestión, allá por el 2019, incluso antes de la pandemia, donde nos interesaba rescatar las historias de los movimientos feministas y de la diversidad en la ciudad de Rosario desde la mirada pedagógica, académica, pero también recogiendo las voces de los protagonistas y las protagonistas de esos movimientos. Y sobre todo visibilizando qué marcas y qué huellas habían dejado en la ciudad, en una ciudad que se caracteriza por tener un movimiento, haber tenido históricamente un movimiento muy activo en materia de género, de derechos humanos y de diversidad. Entonces así comenzó este proyecto, digamos, tiene esa historia y para eso también nos valíamos de las experiencias de la investigación, que venían haciendo muchas docentes, graduadas y estudiantes de la universidad, pero también algunas colegas periodistas de la ciudad que venían acompañando el registro, de alguna manera el registro histórico o de historia reciente de estos acontecimientos. Y bueno, y ese proyecto fue derivando en una articulación con Unicanal, que es el canal de televisión de la Universidad Nacional de Rosario, que es una plataforma de contenidos muy interesante, muy nutrida, para armar de esas historias, de esos acontecimientos, proyectos audiovisuales, que también tuvieran otro alcance, que pudieran circular de otra manera, y que fueran también proyectos pedagógicos, digamos, ¿no? Porque, bueno, pequeños documentales o mini documentales de 20, 25 minutos, que nos permitieran también instalar estos debates, estas reflexiones, y visibilizar estas historias en distintos espacios. Así que así surge el proyecto.
Y esto es parte de todo, yo no quiero hablar de revolución, pero me siento tentada, de todo un trabajo que vienen haciendo desde esta secretaría, que fue una de las primeras en universidades del país, sino la primera en tratar el tema de género y sexualidades desde la propia universidad.
Exactamente, sí, es la primera universidad del país en contar con un área de gestión en género, en sexualidades, en feminismo. Acá hay niños, estoy en la universidad y hay niños.
Muy bien, hay espacios de cuidado, avanzaron con los espacios de cuidado, se ve.
Tenemos un espacio de cuidado, no está acá en sede, pero bueno, vienen hijes a acompañar a padres que trabajan acá, así que bueno, me están circulando. Pero sí hay espacio de cuidado, está en el CUR, para la población que asiste a las facultades del CUR. Bueno, decía, esta es la primera universidad en jerarquizar en el mayor nivel de su gestión a un área con esta agenda. Y este, digamos, un poco la temática de los documentales y de este ciclo de documentales, que ya es el segundo episodio que se presenta. El primero rescató las historias de las compañeras travesti trans en la Plaza Libertad y la persecución policial en la década del 80 y los 90 que sufrieron las compañeras que habitaban la Plaza Libertad. Tiene que ver con visibilizar, fundamentalmente creo que una de las prioridades de nuestra agenda ha sido la visibilización de todos estos acontecimientos, pero también de todas las reivindicaciones que encierran estos acontecimientos, que no son muy lejanos en el tiempo, es parte de nuestra historia reciente. Y creo que también tenemos en ese sentido en la universidad los recursos y las posibilidades de poder contar en términos pedagógicos, en términos reivindicativos, a las nuevas generaciones esta historia y de alguna manera haber tenido o tener una agenda priorizada nos ha permitido eso, poder llevar adelante esos procesos. Yo creo que la universidad cumple un rol fundamental en ese sentido siempre, pero bueno, es verdad que desde que pudimos jerarquizar un área pudimos contar con mucho más recursos y equipos formados para poder visibilizar esos procesos.
Voy a volver un poco al episodio documental, porque justamente contar la historia de la lucha por los derechos humanos con este recorte, hijas y nietes, pero lo que es en esta ciudad la lucha por los derechos humanos también tiene algo de urgente cuando hay algunos discursos políticos que dicen que hay quienes viven de lo ocurrido hace 40 años. Ustedes pensaron el documental mucho antes de eso, pero ¿por qué crees que todavía es importante seguir planteando la lucha por los derechos humanos?
Bueno, lo estamos viendo, como decíamos al principio, permanentemente, ¿no? Como cierta ola de retroceso o cierta ola que quiere imponer un retroceso a los derechos conquistados. Creo que en nuestro país también la agenda de derechos humanos, y gracias a la lucha de los organismos, está en un nivel muy alto, con un gran consenso social. Me parece que cuando ayer escuchábamos a la diputada cuestionar la cifra de los 30.000, pero también apelar a que se reivindiquen los crímenes con la teoría de las dos campanas, digamos. Sí, sí, exacto. Me parece que, bueno, que eso apela también a deconstruir unos pisos de sentido común muy altos en relación a estos temas que pudimos construir como sociedad. Y con la agenda de derechos humanos, de género y sexualidades, pasa lo mismo. Claro. Lo estamos viendo permanentemente, vemos también, bueno, cierto amesetamiento incluso de la agenda, pero por esto de estos años de institucionalización también de la agenda, que puede ser parte del amesetamiento, pero también creemos que hay un piso de sentido común que hemos logrado y que todas estas acciones que vamos haciendo nos permiten seguir garantizándolo. No creo que la universidad sea la única responsable en que se siga garantizando, pero sí me parece que es una trinchera de la cual podemos seguir teniendo una voz que haga que no retrocedamos, ¿no? Porque socialmente estamos viendo estos discursos muy amplificados.
Sí, ese piso también, cuando aparece, digamos, esta cuestión de los derechos en disputa, porque hoy están en disputa, digamos, los hemos conquistado algunos, no todos, uh-huh. pero esta disputa, los medios tienen mucho que ver. Uh-huh. Pensaba en estos días con todo lo que es el tratamiento mediático de el abuso sexual a niños, niñas y, a, uh-huh. y adolescentes, sobre todo, que todo el esfuerzo, o sea, los feminismos, tratamos de mostrar que esto es un problema social, que hay una estructura que promueve este tipo de abusos, y todo el esfuerzo de los medios es encapsularlo en lo extraordinario, en lo excepcional, ajá. en la enfermedad. ¿Cómo hacemos para seguir construyendo discursos y amplificarlos socialmente?
Sí, o espectacularizarlos uh-huh. también, ¿no? Como si fueran excepcionales o como si fueran eso, un espectáculo morboso. Uh-huh. A mí me parece que el trabajo siempre tiene que ser político y pedagógico al mismo tiempo. Digo, las universidades en ese sentido cumplimos un rol fundamental. Creo que también la ESI y todo lo que la ESI trajo, digamos, para atravesar todo el sistema educativo. Creo que también la responsabilidad de los medios también en que tienen que ser, de alguna manera escrutados y sancionados cuando lo que hacen es fogonear o fomentar estos discursos de odio y la formación de otros periodistas o periodistas que puedan respetar y que puedan tener en cuenta, digamos, cómo llevar adelante un periodismo de calidad para que no reproduzca estos discursos sociales tan nocivos. De todas maneras, digo, creo, bueno, no sé, por ahí me voy de tema, pero también creo que el sistema político tiene que tomar cartas en el asunto porque es responsable. El sistema político, todos los representantes que elegimos cada 4 años para que ocupen lugares de responsabilidad, es responsable también de la construcción de una narrativa, una discursividad social que puede ser muy nociva, que puede ser muy beligerante y que puede ser muy dañina para el conjunto de la sociedad, o también puede abonar para vivir en una sociedad mejor, digamos. Yo creo profundamente en la política, creo que el sistema político tiene una responsabilidad muy impostergable en ese sentido, por supuesto que todas las instituciones, las universidades también, pero bueno, me parece que tenemos que poder eso, exigir al sistema político que de alguna manera frene esta ola y que también nos permita reparar todos los daños que se están generando, tanto discursivos como materiales y concretos, ¿no?
Claro, sí, tantos daños que se generan que además se amplifican, ¿no? Porque esos daños uh-huh. se generan sobre las personas a las que se está afectando, pero también se genera una naturalización de ciertas situaciones que estamos tratando de desnaturalizar uh-huh. hace mucho tiempo, por ejemplo, el abuso sexual, ¿no? Uh-huh. Bueno. Vale. Esta noche, entonces, a las 19,
sí. Esta tarde. Esta noche a las 19 se presenta Hijas y Nietes, que es el segundo episodio del ciclo de documentales Fue en la Calle, que está conducido por la periodista Sonia Tessa, que es conocida de la casa, que también eso me parece que es importante señalarlo. Nosotras, cuando pensamos los 4 documentales, se van a estrenar 2 más que están en proceso de producción, también los imaginamos conducidos por periodistas que vienen acompañando esta agenda desde hace años, justamente haciendo un trabajo muy, a veces, muy en soledad, muy marginal, que no está en la portada de los diarios, pero que sin embargo le ha dado mucha visibilidad a todos estos temas que queremos compartir en los documentales. Entonces, bueno, en este específicamente, el que se estrena hoy, la que conduce y acompaña la realización es Sonia, así que
ahí voy a estar tomando lista. El que no va tiene una falta en la siesta jugada.
Totalmente. Y me parece que está bueno, y lo novedoso que aporta también este documental es que relata la historia de las reconfiguraciones de los espacios de lucha, de memoria, verdad y justicia, a partir del impacto del Ni Una Menos y de todo lo que la ola, el oleaje feminista trajo, ¿no?, a nuestra sociedad y a los discursos circulantes. Y creo que esa es una mirada nueva, o es una mirada que hay que seguir visibilizando y también que nos permite reflexionar en torno a eso, a cómo se cruzan las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos con las reivindicaciones de los feminismos y las disidencias. Así que bueno, esperamos que vayan todos.
Sí, eso es realmente un tema interesantísimo, como así también recordar que Rosario es una de las ciudades en las que ya no queda ninguna de las Madres de Plaza de Mayo y que ese legado de las luchas hoy se puede, digamos que hay algo del traspaso en un sentido muy simbólico de la cosa que hoy podemos ver en hijas y en nietes y en hijos también, y que también, digamos, ese cruce de los de que siempre lo digo, los feminismos, digamos, la lucha por los derechos humanos influyó a los feminismos argentinos no serían lo mismo si no hubieran existido las madres, estas luchas siempre entrecruzadas, ¿no? Así que bueno, va a ser muy lindo. A mí el resultado me encantó y lo puedo decir porque la dirección y la edición perteneció a Mario Armas, que hizo y a una compañera que le estoy buscando el nombre pero no me acuerdo de memoria.
María Victoria Noya Neirot.
María Victoria Noya Neirot y Lucía Rodríguez en la producción.
Lucía también. Rodríguez en la producción, sí. Y todo el equipo de Unicanal con Mario Armas en la dirección, digamos, que la verdad que trabajaron un montón. Y bueno, hay un gran trabajo de archivo y hay un gran trabajo de rescate de testimonio, así que parece que va a quedar un buen material para seguir viendo, visibilizando y compartiendo, incluso trabajando en las escuelas. Que ese es un aporte que podemos hacer de la universidad con respecto a todos estos temas.
Buenísimo, te agradecemos mucho este contacto con La Siesta Jugada. Acá cuando quieras venir te vamos a hacer unos ricos mates y estás invitada.
En principio hoy nos tomaremos unos ricos vinos.
Eso seguro.
Y brindaremos.
Eso
y
seguro.
Después voy al programa.
Dale, cuando tengas ganas estás invitada. Acá la cara de los compañeros es porque mis mates tan ricos no son.
Bueno, llevo un equipo de mate para compensar. Igual están todos invitados a la presentación del documental hoy y más que mate será con un brindis.
Más que invitados están obligados a ir, diría yo.
Tal cual.
Un abrazo, Florencia, muchas gracias. Hasta luego. Era Florencia Robeto, ella es secretaria de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario.